En aquel tiempo exclamó Jesús diciendo: Yo te glorifico, Padre mío, Señor del cielo y de la tierra. Respondiste estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeñuelos. Sí, Padre, por haber sido de tu agrado que fuese así. Todas las cosas que ha puesto mi Padre en mis manos, pero nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni conoce ninguno al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo quisiere revelarlo. Venid a mí todos los que trabajáis y andáis agobiados, que yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas, porque suave es mi yugo y ligero es mi peso. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pueden tomar asiento, por favor. Dios mío, es la gran fiesta de San Francisco de Asís. Y lo que podemos hacer es meditar acerca del espíritu que movió San Francisco de Asís. El espíritu que movió San Francisco de Asís, ¿sí? Sabemos que fue uno de los grandes mágicos santos, tan gran santo que una de las revelaciones privadas se dice que San Francisco ocupó el lugar que dejó vacío Lucifer. El lugar que iba a ser para él lo ocupó San Francisco de Asís. A ese nivel llegó de santidad. Por eso es que hay que ver el espíritu de San Francisco, verlos en la epístola y en el Evangelio. Entonces San Pablo en la epístola dice: No me voy a gloriar en nada, sino en la cruz de Jesucristo nuestro Señor. Es lo que dice aquí San Pablo. Esto es extremadamente poderoso. Es muy, muy poderoso. Esta es una sentencia suficiente para hacerse santo si uno la practica. Porque los santos vieron en la cruz, vieron la bendición más grande, el gozo más grande, inclusive aquí en la tierra. La fuente de bendición, la fuente de todos los méritos y las gracias de Cristo nuestro Señor. Y por lo tanto la Santísima Virgen María. Y precisamente lo que el hombre moderno huye de la cruz, huye del dolor, huye de la enfermedad. Ese es el error más grave y ese es precisamente lo que hace que sea apostasía y que ya no se tenga el espíritu de la iglesia, el espíritu de San Francisco de Asís. Y pues San Pablo, continúa San Pablo, dice, por esa razón, dice, el mundo está crucificado para mí. O sea, yo no quiero tener nada que ver con el mundo. Es el espíritu de deshacimiento, de desapego de las cosas materiales, de cosas de este mundo. ¿Por qué querer tanto mi carro, mi casa, mi familia, si eso se va? Eso se va a terminar pronto. Realmente van a quedar los méritos y nuestra familia espiritual con Dios y en Dios. Y yo para, dice, yo también estoy crucificado para el mundo. Es la otra cara de la moneda. No solamente el mundo no me interesa, sino yo me voy a aislar de tal manera que yo esté crucificado o perseguido o calumniado. O sea, que el mundo me juzgue como un necio, como un loco, como lo peor de este mundo. Que es lo que le dicen a Jesucristo. O sea, por eso dice, o sea, si yo amo la cruz, necesariamente, aquí implica San Pablo, si yo amo la cruz, necesariamente yo estoy crucificado para el mundo. Significa que uno tiene que considerarse muerto, básicamente. Y que no importa entonces que el mundo hable contra nosotros, porque un muerto no se debe de inmutar cuando los vivos hablan. ¿Sí? Porque, digamos, los que están en el cielo, pues realmente no les afecta si hablan mal de ellos. Y si hablan bien de ellos, pues bueno, están haciendo justicia. Pero los muertos no se inmutan por lo que dicen los vivos. Uno tiene que considerarse muerto, realmente. ¿Por qué? Porque la muerte precisamente es lo que nos va a dar el paso al cielo eterno. O sea, el católico debe ansiar ese momento de la muerte. Verlo como un premio, como un triunfo. Por eso ahorita que más que nunca, está muy cerca la muerte de nosotros, precisamente porque el odio contra Cristo y contra todo lo que es la verdad, se ve muy próxima en nosotros, la muerte. Es el momento de regocijarse, claro. Acuérdense, realmente lo que está haciendo, las máximas del mundo son todo lo contrario a lo que son las máximas de la religión católica. El mundo se regocija por tener salud y por tener esperanzas de sobrevivir más tiempo, de vivir más años. El católico es lo contrario. El católico se regocija por la cruz que representa la enfermedad, si es que Dios lo quiere. Y también desea morir tan pronto como sea posible, en la medida que Dios quiera. Pero si es más pronto, mejor. Que quede claro, o sea, el espíritu de la iglesia de San Francisco de Asís es completamente diferente del mundo moderno. Entonces, entonces dice San Pablo, si siguen esta regla, paz sobre ellos y misericordia. Fíjense lo que dice aquí San Pablo. O sea, quien ama la cruz, para ellos habrá paz y misericordia. Eso es tremendamente profundo y de muchas consecuencias. La gente habla de misericordia, pero olvidaron que la misericordia solamente se ofrece a los que abrazan la cruz, los que cargan su cruz. Eso lo confirma la Santísima Virgen María en su Magnificat. En Magnificat la Virgen dice, la misericordia se extiende de generación en generación solamente a los que le temen. No es para todos. Esa falsa misericordia de que Dios es tan bueno que nos va a perdonar y nos va a llevar a todos al cielo es falso. Eso de San Pablo es tremendo. Paz y misericordia a los que siguen esta regla de amor a la cruz. Dice, entonces de aquí saltamos al Evangelio, que precisamente es la coronación de esta espiritualidad de San Francisco que estamos estudiando. Porque dice Jesucristo, fíjense, Jesucristo está diciendo, yo te glorifico, Señor Padre, mi Padre del cielo y de la tierra, porque estas cosas tan sabias como de la cruz, porque estas cosas tan sabias las escondiste de los sabios y prudentes y las revelaste a los pequeñuelos. O sea, esta es otra de las grandes, grandes enseñanzas de la Iglesia Católica que no entiende el mundo moderno, nunca lo va a entender, jamás lo va a entender. Porque el mundo moderno está sumergido en la soberbia. Entonces, lo que quiere Jesucristo aquí es que entendamos que Dios da su sabiduría a los pequeñuelos, a los humildes, a los que hacen la voluntad de Dios, a los que abrazan su cruz, a los que viven la realidad, a los que viven su fe. Eso nunca lo olvidemos, queridos amigos. Dios da su sabiduría a los pequeñuelos. Y fíjense cómo Jesucristo le da las gracias a Dios Padre, porque todo eso lo escondió de los sabios y prudentes de acuerdo al mundo. A los que ponen la ciencia y la prudencia humana y la sabiduría humana como algo muy grande. Es que esa gente se siente llena, siente que ya tiene mucho. Y eso es nada en comparación de la sabiduría de Dios. Y Santo Tomás de Aquino dice lo siguiente. Dice, un minuto de conocimiento de la doctrina de la teología católica vale más que 10 años de ciencia humana. Son palabras de Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino, cuando estaba ya a punto de morir, estaba en retiro en un monasterio, Dios le permitió tener una contemplación muy elevada de los misterios de nuestra santa religión. Y cuando despertó de ese éxtasis, dijo, lo que yo he escrito en mi suma teológica es nada en comparación de lo que acabo de ver. Y quería quemar, la suma teológica quería quemarla, desaparecerla. Y su superior se lo prohibió, su superior. Pero dijo, es que es tanta la ignorancia y es la nada de lo que sabemos en comparación de lo que es Dios y lo que son sus misterios. Si eso lo dijo en comparación de la teología, En comparación de los misterios infusos del Espíritu Santo que vamos a ver en el cielo, si eso lo dice en esa comparación, ¿qué será la distancia entre lo que es la fe y la ciencia humana? Y aquí hay un paréntesis, no es para aquellos que son muchos del mundo, que han sido engañados. El paréntesis es el siguiente. Imposible, es imposible que la fe contradiga a la ciencia, es imposible que la ciencia contradiga a la fe. Es imposible, porque los dos son creaciones de Dios. El día que la ciencia contradice la fe es porque ya no es de Dios, es del demonio, que se pasó los límites y está modificando lo que es de Dios. Que es el caso de todo lo que está pasando ahorita con la tecnología de modificación genética, ¿no? Por ejemplo. Eso no es ciencia, eso ya es algo diabólico, que está pisoteando, ¿sí?, los privilegios de Dios, de la creación. La sabiduría de Dios está poniéndose a nivel de Dios como creador de algo. Entonces, eso es importantísimo. Entre más pequeños, ¿sí?, entre más humildes, más posibilidad tendremos de ser sabios. Entre más suframos, entre más carguemos las cruces, más gozo tendremos. Entre más pobreza tengamos, de acuerdo a Dios, más riqueza tendremos espiritualmente. Esa paradoja, esa gran poesía de San Francisco de Asís. Y si el Señor, dame la gracia más de ser pobre que de ser rico, más de sufrir, más de gozar de sufrir, más que de ser estimado, de ser minimizado y perseguido. Dame la gracia más de huir de los halagos del mundo, más que complacerme de ellos. Y Jesucristo continúa, dice, sí, Padre, por haber sido de tu agrado que fuese así. Es la sabiduría de Dios. Y es que tiene el fundamento es lo siguiente. Dios está deseoso de llenarnos de sus dones y de su sabiduría, pero nos quiere vacíos. Nos quiere que veamos en la realidad que estamos vacíos para podernos llenar. Por eso es tan venenoso la doctrina modernista que está pululando por todos lados en las iglesias, en la iglesia actual, en la católica. O sea, la religión actual es el orgullo, el libertinaje, de hacer lo que yo quiero, y de que yo soy algo, y que yo soy salvado, que yo tengo autoestima, que yo tengo derechos. Todo eso es orgullo, vanidad. O sea, la realidad de ser pequeñuelos es en la humildad, que es estar vaciarse. Reconocer la realidad de que uno no es nada y que Dios es todo. Y que uno necesita de Dios cada segundo. Es lo que dice San Pablo. No podemos hacer ni siquiera un pensamiento bueno sin la gracia de Dios, sin la ayuda de Dios. Eso hay que creerlo. Eso es verdad. Eso es 100% verdad. Por eso que la gente no reza. Por eso la gente no hace caridad, porque ya se sienten autosuficientes. Ya sienten que ya tienen mucho, que se lo merecen. Y que lo que tienen ya lo trabajaron y es suyo y eso lo tienen que disfrutar. Todo eso es orgullo. Nada que ver con el espíritu católico. De hecho, el espíritu católico es lo contrario. Como uno se siente vacío y recibe algo de Dios, inmediatamente quiere regresárselo a Dios y distribuirlo. Y da gracias a Dios, está en el divino. Porque venimos diciendo que Dios quiere que hagamos para poder tener un pensamiento bueno, uno para la gracia de Dios. ¿Sí? Si eso es para un pensamiento, mucho más si uno va a orar. O va a hacer un rosario o va a hacer misa. ¿Qué significa? Antes de empezar una oración, un rosario, una misa, uno está obligado, ¿sí?, a pedirle a Dios su ayuda, su gracia para rezar bien, humillarse, ponerse en la presencia de Dios, sentir que no es nada, que es un débil, que no tiene nada y que todo lo va a recibir de Dios y que no es capaz de ofrecer nada bueno a Dios en ese momento. Vamos a ser incapaces de ofrecer inclusive atención o buenas disposiciones. Esa es la actitud para orar bien, para empezar por lo menos bien la oración. Entonces, por eso antes de iniciar la misa, antes de iniciar el rosario, uno, al ponerse en ese estado de mente, no soy nada, no puedo nada, no tengo nada, no merezco nada, entonces no tengo ningún privilegio y solamente me voy a vaciar delante de Dios para que Él me llene, uno tiene que dejar el mundo aparte, sus preocupaciones y sus miedos, Por eso yo digo que jamás se debe llevar mascarilla, jamás mascarilla en la misa. Jamás, jamás, jamás. Aunque estuviera enfermo. Porque en la presencia de Dios es imposible que uno tenga miedo. Siento que Dios viene con todo el cielo a dar bendiciones y su presencia es imposible que infunda miedo. Si nos da miedo de algo en la presencia de Dios es porque no hay fe, no hay esperanza. Y por eso fue un punto y aparte para que nosotros, de ahora en adelante, siempre pensemos cómo agradar a Dios y tengamos los buenos hábitos. Y cuando estamos rezando, estamos en un ambiente de oración, no hay nada del mundo en nosotros. ¿Sí? Por eso hay que crear el hábito de apagar los celulares, apagar la mente, apagar el corazón, las preocupaciones, los miedos, apagar las tristezas inclusive. Dejarlas de lado, porque en la presencia de Dios todo debe ser alegría, gozo, expectación, amor, esperanza y fe viva. Todo. Entonces, ¿qué dice aquí San Pablo? Donde es Jesucristo, continúa aquí, ¿qué dice? Venid a mí todos los que trabajáis y andáis agobiados. O sea, Jesucristo, después de haber dicho todo esto de los pequeñuelos y de que nadie conoce al Padre sino el Hijo al Padre, pensando en estos puntos, Jesucristo dice lo siguiente. O sea, viendo a los pequeñuelos sufrir, dice: venid a mí todos los que trabajáis y andáis agobiados, que yo os aliviaré. Son todos los que están abrazando su cruz y la están cargando, como Cristo lo pide. ¿Sabes qué bonito? Jesús diciendo a sus pequeñuelos: yo sé lo que sufrí, yo sé lo que tenéis en vuestros brazos, yo sé lo que hacéis por mí. Entonces, venid a mí, descargad vuestra cruz sobre mí, que yo os aliviaré. Son palabras de promesa eterna. Siempre pasará. Nosotros los hombres somos infieles y puede ser que no ayudemos o no hagamos lo que tenemos que hacer por los demás. Pero Dios nunca nos va a fallar. Si Él dice: andáis agobiados y sois pequeños, vendrá la misericordia y la paz y por lo tanto nos alivianará. Esta es la importancia de ser pequeños. Y después dice Jesús: tomad mi yugo sobre vosotros, o sea, mi voluntad, toda mi cruz o todo lo que yo necesito de ustedes. O sea, abrazar la cruz, porque yo la liberé, o sea, la cargaremos juntos básicamente para ir al cielo. Y continúa Jesús con mucha ternura, ¿eh? Continúa, es para todos los pequeñuelos. Y entonces dice: aprended de mí. Aprended de mí, acuérdense, esa es lo más importante de esta vida. Conocer a Dios. Es el fundamento del amor, de la esperanza, de las buenas obras, del temor de Dios, de la humildad. Todo se fundamenta en conocer a Dios, en la doctrina, en la fe. Dice: aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Como diciendo: si me conoces a mí, si tienes una fe fuerte y viva al conocerme a mí, vas a poder tú absorber de ese conocimiento la mansedumbre y la humildad de mi corazón, y por lo tanto seréis pequeños como yo, como mi Madre Santísima, pequeña, humilde. Aquí de nuevo otro pasaje importantísimo que nos hace ver la importancia de la doctrina. Es el fundamento de todo. O sea, es lo que presenta lo que el mundo, es al contrario. El mundo se conforma con el catecismo de que recibieron cuando eran niños. Y uno les pregunta algo, no saben nada de su catecismo, de sus doctrinas, nada. Ni les interesa. Porque están llenos de sí mismos, están llenos de doctrinas, son ingenieros, son licenciados, son esto y lo otro, y ya saben, ya sienten que tienen una finca, tienen carros, ya no ocupan más, son autosuficientes, son ya gran gente grande, ya están en nivel muy alto, ya eso es para los niños. Ahí está el problema. Ahí está el problema. El catecismo, la doctrina, eso es para los pequeñuelos, nosotros, los pequeñuelos. No, para que se pongan ustedes, tengan vergüenza. Nosotros los sacerdotes y religiosos tenemos que estudiar por lo menos una hora diaria de doctrina. Los dominicos hacen votos inclusive para estudiar 2 horas diarias por lo menos. Y ustedes, y San Pío X decía que todos los católicos del mundo, todos, desde el niño que tiene 5 años hasta el viejo que tiene 120, si es que llega, todos están obligados, dice San Pío X, de estudiar por lo menos 20 minutos diarios de doctrina. Todos, absolutamente todos. Todos, lo repito. O sea, es una obligación del primer mandamiento. Es el fin del hombre. Conocer, amar y servir a Dios. Esta es la clave. ¿Por qué uno tiene que conocer a Dios? Para poder ser más y humildes. Para poder amar. Para poder recibir las gracias de Dios. La sabiduría de Dios. Ese fue el evangelio del día de hoy. Y finalmente lo que dice la epístola también. Para poder amar la cruz y cargarla. Eso es San Francisco de Asís, ese es el espíritu de la iglesia que hay que seguir. Que la Virgen de la Soledad nos ayude en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre María Purísima.